Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Gracias porque podemos reunirnos y el día ha estado tan exquisito que realmente es como si ya hubiéramos entrado desde antes en tu presencia agradable, así, porque no es ni de juicio, ni de humillación,
ni de trueno ni relámpago,
pero es una presencia agradable en la que se puede estar, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado este día tan rico. Y gracias, Señor, porque yo sé que ahora tú nos vas a dar la continuación de lo que nos has dado en el día, pero a través de palabras, Señor, que se van a impregnar en nuestros corazones. Gracias, Jesús. Amén. Gracias.
Amén. Amén. Así que seguimos nuestra marcha atrás, porque en Éxodo toda la presentación de tabernáculo viene por dentro hacia afuera, y nosotros estamos haciendo el camino del peregrino, llegando de afuera y entrando. Así que estamos más atrás. La semana pasada hemos hablado de Éxodo 27:9 adelante, y ahora era el atrio y la estructura del atrio. Ahora vamos a entrar en el atrio y ver lo que hay dentro a primera vista. En Éxodo 1 a Éxodo, Éxodo 27:1, Éxodo 27:8.
Harás también el altar de madera de acacia, de 5 codos su longitud. ¿Cuántos son 5 codos?
1,25 m.
Más o menos. 5 codos de longitud, de 5 codos su anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos su altura. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar, y lo revestirás de bronce. Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Todos sus utensilios los harás de bronce. Le harás un enrejado de bronce en forma de red, y sobre la red harás 4 argollas de bronce en sus 4 extremos. Y la pondrás debajo del borde del altar, de manera que la red llegue hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, y las revestirás de bronce. Y las varas se meterán en las argollas, de manera que las varas estén en ambos lados del altar cuando sea transportado. Lo harás hueco de tablas, según se te mostró en el monte, así lo harán.
Gracias.
Entonces, le habían dado una demostración.
Eso de las redes.
Así que hemos pasado de afuera, hemos entrado en el atrio ahora. ¿En el atrio?
Atrio.
Este atrio, vamos a terminar con el atrio hablando de un poquito este lugar interior. Hasta ahora lo veíamos de afuera, ahora estamos dentro. Es súper interesante que el atrio nos habla de algo cerrado. Y la raíz de la palabra shatzer, que nos habla de este terreno cerrado, viene de una raíz que dice ser separado. Separado, puesto aparte. Lo que es muy interesante, que es la palabra iglesia, iglesia en castellano, que viene del griego eclesia, que dice la misma cosa, puesto aparte, para el Señor.
Dime, kasher no vendrá de la misma raíz.
Kasher no sé, no voy a inventar, a lo mejor, habría que ver.
Me sonó parecido, por eso.
Realmente, bueno, la palabra, la raíz, habla de estar envuelto, sí. Envuelto, cubierto y puesto aparte. Es súper interesante porque la iglesia, esta imagen del tabernáculo que hemos hablado con estos pilares de acacia, de esta madera que nos habla del hombre tortuoso, de su naturaleza humana, que está recubierta con metal precioso, santificado, purificado por esta lona blanca que envuelve todo. También la raíz de este lugar es la misma raíz que iglesia, la misma significación, puesto aparte. La iglesia, el lugar afuera del campo, afuera de la vida del tumulto, de la vida del mundo, hay un lugar a donde refugiarse, a donde usted llegaron hoy día. Dejaron sus actividades, dejaron la ciudad para usted, y llegaron a este lugar, en esta casa, para tomar un tiempo con Dios. Era la meta de este lugar. Y encima, el atrio tenía 100 codos de un lado y 50 del otro. El doble de largo que de ancho. Está hecho de 2 cuadrados. El cuadrado es súper interesante, que el cuadrado en la Biblia nos habla de la presencia de Dios. Dios está aquí. Un versículo en Ezequiel.
Que dice, la ciudad tendrá 18.000 codos en derredor. Y el nombre de la ciudad desde ese día será, el Señor está allí.
La ciudad es la 18.000 codos de cada lado, cuadrada, y el nombre de la ciudad será, yo estoy aquí, presencia de Dios. La Nueva Jerusalén también está cuadrada.
¿Ezequiel qué número era?
Ezequiel 48:35. La Nueva Jerusalén, Dios está ahí, Dios está presente. El cuadrado, la presencia de Dios. El lugar santísimo es también el cuadrado, la presencia de Dios. Y aquí tenemos 2 cuadrados en el atrio. Un primer cuadrado que está al este, así el este está detrás de mí, no, allá está el este. A donde se entra, y al oeste, del lado del Pacífico, del mar, aquí está el lugar a donde está la carpa. Dios baja aquí, presencia de Dios en la parte oeste, y viene el hombre hacia Dios en la parte este. Un doble movimiento. La iglesia, nos acercamos a Dios y Dios viene a nuestro encuentro. La iglesia, el lugar puesto aparte a donde el hombre encuentra a Dios. El lugar a donde se encuentra. Interesante que la parte a donde se entra está con la cortina que nos habla del sacrificio de Cristo. Y empieza con el altar que nos habla del sacrificio también. Y nos habla también, y lo que vamos a ver estas próximas semanas, de la fuente de agua, que nos habla de la palabra que nos santifica. Todo trabajo que se hace hacia el hombre preparado para encontrar a Dios. Dios provee en la iglesia de todo lo necesario para que seamos capaces de estar con Él frente a frente. Este lugar de encuentro es tan precioso, esa simbólica, porque es perfecta. Dios está presente. El altar es cuadrado también. A donde Cristo murió, se dio su vida, el sacrificio perfecto, el altar que está manifestado en el Antiguo Testamento por el altar, el lugar del sacrificio. Dios presente en el sacrificio, por su forma cuadrada. Otros versículos de Zacarías 2:4 quieren mostrar realmente que Dios está aquí alrededor.
Dice, corre.
¿Ezequiel también?
No, Zacarías 2:4. Corre, habla a ese joven y dile, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella. Sin muras será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado dentro de ella. Y yo seré para ella, declara el Señor. Yo seré para ella una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella.
Él será la muralla y también la gloria en medio de ella. Y el otro Isaías 26, y el salvo también.
Isaías 26:1 dice, En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos, para protección, Él pone murallas y baluartes. Y Salmo 139:5 dice: por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí.
Dios que nos envuelve en su presencia, que nos da un lugar. Él está haciendo esta realidad en nuestras vidas. La iglesia nos habla del lugar donde nos encontremos. El tabernáculo, le recuerdo que tiene cuatro lecturas. La primera lectura, sacrificio mosaico, como fue expresado a Moisés. Segunda lectura, entender el sacrificio de Cristo a través de todos los pasos que hay aquí. Y tercera lectura, la iglesia local, el cuerpo de Cristo local que está reunido, el lugar de encuentro. Y cuarta lectura, mi propia vida. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Dios me protege. Dios pone su mano sobre mí. Dios me cubre de todos los lados. Dios tiene lugar de encuentro. Dios pone su sacrificio en mi corazón para encontrarme en la intimidad. Este atrio, estamos dentro. Somos gente de la familia de Dios. Sacrificadores. Gente de su pueblo. Aquí tenemos nuestro lugar. Hemos entrado por el sacrificio de Cristo, la puerta. Esta puerta estrecha por la cual hemos aceptado de entrar, hemos recibido a Cristo como Salvador y Señor. Y ahora estamos gente de la casa de Dios. Aquí es nuestro lugar. Estamos realmente acogidos. Hay todo lo necesario. Es realmente el lugar a donde nos debemos sentir bien. Casa mía. Mi home sweet home, pues,
hogar
dulce hogar en castellano. El lugar a donde yo tengo mi descanso. La iglesia tiene que ser lugar de descanso. A donde yo puedo ser consolado. A donde puedo ser también desafiado para ir adelante cerca de Cristo. Con hoy todavía estoy con mis relaciones afuerinas y no puedo entrar en lleno en la vida que Dios me propone. Dios me desafía a entrar más y más en lugar a donde soy saciado, a donde vamos a ver que dentro hay pan, hay para comer. Los sacrificadores comían la carne que se sacrifica. Hay un Dios provee a la casa de Dios. Hay toda una economía que viene con el templo, con el tabernáculo, una economía interna a donde todos los papeles están distribuidos a cada uno según un don perfecto, como podemos leer en 1 de Corintios, en 11 y 13, los dones que Dios da a la iglesia. Vamos a regresar al texto. Ahora que estamos dentro, vamos a bajar este texto paso a paso. Hará también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos de altura. Madera de acacia. El altar, el lugar de sacrificio de madera de acacia. Nos habla de la humanidad de Cristo. Cristo humano. Sacrificio perfecto. No era un ángel, no era un super dios, no era un marciano, era un perfectamente humano y perfectamente Dios. La doble naturaleza de Cristo, perfectamente humano, perfectamente Dios. Él era este sacrificio perfecto que simboliza este altar de sacrificio. Nos habla de la humanidad de Cristo. Y está cuadrado. Presencia de Dios, la humanidad de Cristo con la presencia de Dios. Longitud de 5 codos y su anchura también. Y la altura de 3 codos de altura. Imagínate la cosa así alta. Y tenía lugar yo que trabajar así. ¿Podría trabajar así?
No.
Muy poco.
¿Por qué estaba tan alto? ¿Qué nos muestra esta altura? ¿Por qué es tan alto? Podría ser una cosa así alto, una parrillita.
Un quinchito, ¿no?
Un quinchito, pero aquí tenemos un altar tremendo. ¿Por qué? nos habla de la elevación de Jesucristo. El sacrificio tiene que ser levantado. El sacrificio tiene que hacerlo mirar hacia el cielo. Tenemos una algunos versículos que nos habla de eso en Juan 3:14, justo antes de Juan 3:16, que es muy conocido.
Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre.
Y después el versículo de quien nos, donde está relatado
la historia de la serpiente.
De la serpiente.
Ya dice: y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Abrasadora en el sentido de enrollada. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía.
Aquí tenemos una simbólica bien interesante en esta.
¿Eso qué es lo que es?
En Números 21:6. Es muy interesante esta imagen de la serpiente. ¿De qué nos habla la serpiente? Del pecado.
El pecado.
Cristo fue hecho pecado por nosotros. El pecado del mundo cayó sobre él. Y aquí, cada uno, es divertido porque dice, el pueblo dice: Moisés, haga algo para que seamos salvados. Y Moisés dice: ok, voy a hacer algo. Oró, ¿y qué hizo después? Levantó una asta y puso a la serpiente encima. Pero Moisés no intercedió para que cada uno sea salvado. ¿Qué recibió de Dios? Predica la cruz. Cada uno tiene que mirar personalmente a la serpiente. Y él vivirá. Un demás, ¿cómo se dice? Una responsabilidad personal de cada uno de la gente tocado, mordido por la serpiente, el pecado. Cada pecador tiene que personalmente mirar al remedio, que es el pecado crucificado, el pecado levantado. Es esta imagen de Cristo levantado en la cruz. Hablaba esta tarde que el mejor logo de toda la tierra, el logo más conocido de toda la tierra, es la cruz.
¿El logo?
Logo.
Ah, que te entendí, logo.
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 El logo. La,
el
la,
logotipo.
El logotipo.
Eso.
Mirar a la cruz. Reconocer que la cruz es el remedio para mí. Es la palabra baluarte, es un estandarte.
¿El estandarte o bandera?
U bandera. Sí. Pero también a veces
es fortaleza.
Pero bandera. Sí. Me gusta la imagen de la bandera en la guerra. Una bandera en la guerra. Hay una imagen muy conocida de la guerra de Vietnam, donde se ve el tipo levantando una bandera americana.
Sí.
Y todo el mundo era en una colina. Y realmente fue la bandera que decía: hemos ganado la batalla. Fue levantar la bandera. Y la bandera la vemos de lejos. Es nuestro signo. Reconocemos que la victoria está ganada. Cristo fue levantado. Y en cada momento puedo yo mirar la bandera. Está disponible. Hay mucha gente. La bandera sale más arriba. La disponibilidad de Cristo. Más allá de la realidad del mundo horizontal. Yo puedo levantar mi mirada. Y mirar a Cristo. Y ser perdonado. Y ser reconciliado de nuevo. Si yo me he alejado de Dios un tiempo, la bandera está disponible. Yo soy lejos. Con la Torre Eiffel o la Torre Entera en Santiago. Se ve de todas partes. Cerro San Cristóbal, ni hablar, porque aquí hay una virgen y no quiero hablar de la virgen. Eso no me gusta. Pero robaron el simbolismo,
la idea
de este signo que está aquí de todos los lados. Eso es la idea. De levantar a Jesucristo, que sea realmente nuestro punto point de repère, punto de referencia en la vida. La cruz de Jesucristo es disponible, levantada. Y por eso que el altar estaba levantado. No es tan simplemente algo abajo a nivel de hombre. Era algo que tenía su dignidad en alto. Y aquí, en ese lugar a donde el hombre, con la presencia de Dios, fue crucificado, el sacrificio fue dado, nos da el paso para entrar más allá. Es el primer paso. La cruz, el perdón de los pecados, es el primer paso entrando en este atrio. No se puede llegar a la presencia de Dios antes. El que no pasa por la cruz me puede decir lo que sea. El que no cree en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, la palabra dice que el que no cree en el sacrificio de Cristo no tiene a Dios. El único camino que llega al Padre es Jesucristo. No hay otro. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino que vaya al Padre. Y el que me dice, pero yo tengo Dios, no creo en Cristo, bueno, no sé. Tú estás viviendo emociones, pero la realidad de la presencia de Dios está detrás del sacrificio. Tú, primeramente, tenemos que ser purificados. Dios es santo. Tenemos que ser perdonados. Tenemos que ser limpiados. Después, santificado, viene el paso siguiente con la fuente de agua. Pero la presencia de Dios no está disponible para el hombre común, mortal, en su condición humana. Necesita ser perdonado. Reconocer esa necesidad de perdón, que es pecador, y aceptar lo que Dios ha hecho. Si los judíos querían hacer la cosa a su pinta y llegar al lugar santísimo sin pasar por la cruz, ¿sabes lo que pasaba? Se morían al instante. No podía ir más allá. Pasó que algunos gallos tocaron el arca. Pasó que algunos gallos ofrecieron fuego extranjero, como vamos a ver más allá. Un fuego que no era el fuego que venía del sacrificio. Salía el fuego de Dios, estaba muerto al instante los gallos. La presencia de Dios no está disponible si no se pasa por la cruz. Por el perdón de los pecados. Necesitamos ser limpiados. Es muy importante. No estamos aquí para hablar solamente de cosas de Dios. Estamos aquí para hablar de un camino. Ese es el cristianismo. El camino es Jesucristo. La cruz plantada hace 2000 años. La muerte de Jesucristo. Por nuestros pecados. Para que seamos capaces, detrás de esta puerta y del altar, de entrar en el camino para llegar al lugar santísimo. A la comunión profunda. Estoy en el altar levantado. Sí, dos versículos que nos muestra que el altar estaba alto. En Éxodo 20:26
dice: y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él.
Y directivo, no había que hacer la escalera. Para que no se vea de abajo el gallo, porque para no ver sus partes íntimas. Pero había que subir, pero no por una grada, había que hacer una rampa de tierra.
Y Levíticos 9:22 dice: entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió.
Se ve que aquí él desciende del lugar del altar. Él está parado en la rejilla, al borde, para hacer los sacrificios. Los sacrificios se hacían parado en la rejilla, ahí al borde, el fuego estaba dentro, y después bajaba por esta rampa de sierra. Y venía con cosas pesadas, venían con medio buey.
Claro, el buey entero.
¿En el verso anterior, 26, cuánto?
Éxodo 20:26 y Levíticos. Éxodo 20:26 y Levítico 9:22.
Correcto, gracias.
El versículo 2: y le harás cuerno en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar. Y lo revestirá de bronce. Estos cuernos que son alrededor. Es muy interesante esos cuernos. Esos cuernos es el lugar a donde se dejaba la sangre. El sacrificio, se hacía el sacrificio, se lleva la carne para ser quemada encima de del fuego, y se lleva sangre, porque se desgollaba los sacrificios antes, y sangre se ponían con la el sacrificador tomaba sangre con su mano y mojaba los cuernos con eso, y el resto de la sangre se vertía en el suelo, delante del altar. Yeah. Esos cuernos tenían un valor también, que cuando un criminal estaba acusado de un crimen y estaba condenado a muerte, podía ir y agarrarse del cuerno. Y aquí era un lugar a donde nadie lo podía sacar antes de tener un juicio. Esta es una manera de apropiarse de la cruz. Yo soy pecador, pero yo confío en el lugar, confío en el sacrificio, confío en la justicia divina, confío en lo que Dios ha propuesto como sistema de justicia. No me van a matar así nomás, yo quiero estar en la presencia de Dios y ser juzgado de manera justa. Se ve en Reyes, Primera de Reyes 1:50.
Primera de Reyes 1:50 dice: Adonías tuvo miedo de Salomón y se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar.
Es un ejemplo.
¿Adonías?
Sí, un rey.
Un rey que tenía problemas con... No estudié todo el pasaje de... Tenía problemas con un bando que estaba en rebelión contra Salomón y cuando se descubrió su problema, lo que hacían, estaban asustados y se agarraron de los cuernos.
Claro, es un poco como ahora dice, no, voy a llamar a mi abogado. Sí. Como bien dice, sí. Eso, sería eso.
Claro. Pido capilla.
Pido capilla, claro.
Aquí, bueno, Éxodo 29:11 nos habla de lo que se hacía con la sangre.
Éxodo 29:11.
Para el versículo que habla de lo que compartí antes sobre
la sangre. Y matarás el novillo delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Tomarás de la sangre del novillo y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Y derramarás toda la sangre al pie del altar.
Eso era. Y un versículo 21:14, donde se ve, de Éxodo 21:14, donde se ve que después del juicio, también había, es un tiempo de, el agarrarse los cuernos no es una seguridad de no ser condenado, pero es una seguridad que se va a considerar tu caso, y aquí se ve que se considera el caso de un cierto pecado, y ahí...
A ver, Éxodo 21:14 dice, sin embargo, si alguno se ensoberbece contra su prójimo para matarlo con alevosía, lo tomarás aún de mi altar para que muera.
O sea, una vez considerado, si ha hecho algo que merece la muerte, según la ley mosaica, se lo saca, está a cara de los cuernos, no de la mecha, de los cuernos, y será
muerto.
La sangre de Cristo que está en los cuernos, esa sangre que se vertió también al pie del altar, esa sangre real que nos redime nuestros pecados, aquí está también presente. Se arrepentía la sangre delante del altar. ¿Cómo se arrepintió la sangre delante de la cruz?
Se vertía.
En Lucas 22:20, este versículo muy conocido,
dice: De la misma manera tomó la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por vosotros. Ahí se comprende.
Sí.
¿Y por qué?
Derramada. Esta imagen del altar a donde se derramaba la sangre delante del altar, ¿por qué se hacía así? ¿Por qué no podían derramarlo en otro lugar? Imagínate, asqueroso. Ya con varo aquí de sangre y tierra. Asqueroso. Pero era una imagen de Cristo. Cristo murió y su sangre corrió es la chera. La sangre pura, santa de Jesucristo en la cruz, vino y manchó la chera. Y ese sacrificio es simbólico. El Dios elevado, el Dios santo, que dio sangre para la chera. Nuestra tierra, nuestra humanidad, nuestra realidad. Somos polvo y regresamos al polvo. Somos de la tierra. Fuimos hechos de tierra. Adán fue sacado de la tierra. Su sangre vino para redimir esta criatura de la tierra. Que dice la palabra que nuestra alma está atada al polvo. Y Dios vino a santificar este polvo, a darle una capacidad, a limpiar, a dar a este polvo esta realidad humana, informe, pecaminoso, a donde había nada que hacer, no había ni una pincelera, un milímetro de, así que había ni un milímetro de esperanza, y Dios puso su sangre sobre nosotros, como vemos en Éxodo 24, 8, donde el sangre estaba rociado.
Éxodo 24, 8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto del Señor, del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras.
Esta sangre rociada, imagínate, este mezclaba la sangre con agua, había una mezcla con hierbas, cosas así, y se rociaba la sangre sobre el pueblo. De la misma manera, la sangre de Cristo fue rociada sobre nosotros. Fuimos limpiados, purificados. Es un pacto. Él dio su vida para que seamos salvados. Personalmente, nosotros hemos recibido de su sangre. Como el pueblo recibía de la sangre sobre ellos. Esta manera de rociar es como cada burbujita de sangre tenía una destinación. Había una meta. Había un mandar, una bendición de purificación a cada individuo. Como pueblo, pero como persona. No es un choro así, son rociados, es esparcir. De la misma manera, la sangre de Cristo fue dada para cada una de nuestras personas. Y para terminar esta parte,
1 Pedro 1:18. Dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Por amor a vosotros.
Redimido personalmente por la sangre de Cristo. Personalmente redimido por la sangre de Cristo. Es algo personal. Miramos, nos apropiamos de la sangre de Cristo para la salvación, mirando hacia la cruz. Y la sangre de Cristo tiene un destino, mi vida, redimido personalmente. Estoy pecando, tengo un problema, estoy errado. ¿Qué nos dice la palabra? En 1 Juan 1:9. De confesar nuestro pecado, agarrarnos de los cuernos, confesar nuestro pecado, hablar, esperar el sacrificio, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Todo se hace de manera personal, para nosotros. Después, ¿qué viene? Versículo 3. De Éxodo 27. Haz asimismo su recipiente para recoger las cenizas, y sus palas, sus tazones, sus garfios y su brasero. Todos sus utensilios los hará de bronce. Aquí tenemos todos los utensilios, hasta los braseros, los garfios, tazones y recipiente para ceniza es para manejar las cosas que están dentro, que están en el maneja la grasa que corre, para sacar la ceniza, para con la, lo, los gajos se les...
Claro, son como pinchos.
Pincha, así, para sacar la carne y darle vuelta, como se hace muy bien hacer en Chile cuando se hace asado. Pero el brasero es algo muy especial. El brasero servía para una cosa. Para tomar fuego de este altar y traerlo adentro de la carpa, yeah, y ponerlo en el altar de perfume y ponerlo perfume encima. Este brasero era por eso. No había dos fuegos, no había dos sacrificios, no había dos lugares a donde venía el poder. Era un lugar, la cruz, el lugar de donde todo el resto decula.
Sí, sí. De ahí sale
el de ahí sale todo el resto. Sin el altar, sin el sacrificio, no podía tener perfume. No podía tener alabanza. No podía tener luz. La luz venía de aquí. Todo venía de este fuego. Eso es tan importante. De entender que nuestra vida, si no hay una vida que pasa por la cruz, mi alabanza, que es un perfume de buen olor que llega a la nariz de Dios, no va a llegar. Y es tremendo. Le he hablado eso antes de altar elevado, el cuerno. Aquí viene la, el fuego. Llamé eso el fuego original. En Levítico 10:1, los gallos trataron de hacer la cosa a su pinta.
Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado.
Y ahí después sale el fuego y los mata.
Los mata.
A los dos. Ellos trataron de ofrecer perfume con fuego de afuera. Con otro fuego que no viene de aquí, un fuego extranjero. Eso es un principio muy importante. Hay un camino hacia la presencia de Dios que empieza por la cruz. Y con el perdón de los pecados, con la santificación que viene por la palabra y la acción santificadora de Jesucristo en nuestra vida, podemos llegar y ofrecer trabajo o ofrenda. Podemos ofrecer alabanza, oraciones. Entonces, esta obra que Dios nos confía para honrar a su presencia, glorificarlo, es solamente posible si la cruz está detrás de nosotros. Si venimos de la cruz, si el camino está hecho. Si no, no vale. Es fuego extranjero. No le gusta a Dios. Si puede leer usted en Isaías 1, lo que pasa con fiestas y cosas que no son ordenadas según el orden de Dios, dice que es una abominación para él. Hay un camino, una manera de hacer las cosas. A veces veo gente que van en fiesta de alabanza, la iglesia a donde muchos jóvenes les gusta. Vamos a la fiesta de alabanza. El joven viene de cualquier cosa del mundo. Y no tiene ni una santificación, una visión personal. Y vienen con el rock and roll, fuego extranjero aquí delante de Dios. Y empiezan a jugar, a acelerarse con cosas extrañas a la esencia, al Espíritu de Dios. Y piensan honrar a Dios con eso. Pasan un momento, se aceleran un poco, lo pasan bien, se hace como el mundo, se saca el encendedor cuando haya una canción lenta, se hacen como el concierto de Madonna, igual. No hay esta reverencia, no hay esta realidad de un camino hecho, de un medir la santidad de Dios, de un ofrecer realmente lo que Él nos ha dado. ¿Qué tenemos en mano? Una vez pasado por el sacrificio, ¿qué nos queda de nuestra propia capacidad para honrar a Dios? Lo que tenemos es lo que Dios nos ha dado. Son los dones de Dios. Hay un versículo que me gusta, pero mucho, 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 en Filipenses 4:17, que nos habla de la ofrenda. Pero toda la obra con Dios es igual.
Dice: no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Filipenses 4:17. Aquí Pablo está predicando a la iglesia de Filipenses para que entiendan una ofrenda sana. No es que busque a dádiva. ¿La dádiva qué es? Saca de lo que yo tengo para él. No es eso. Él busca fruto. Fruto de una vida que Dios ha generado, un fruto de una vida nueva, una higiene en las finanzas que da, que tenemos de más para ofrecer a Dios. Si alguien quiere pagar su salvación con plata, olvídalo. Si quieren impresionar a Dios, es para ser mejor delante de Dios y ofrecer alabanza y honrar a Dios con mucha plata, si el Farca viene aquí y dejase sus dos mil millones de pesos en la ofrenda, Dios está ni ahí con eso. No le va a impresionar, porque este hombre no conoce a Cristo. No es que por amor a Cristo va a dar de su superfluo, ¿se dice?
De lo superfluo, sí.
Para el trabajo de Dios. No es eso, es que son gente que toman, que son dones, que vienen de la naturaleza natural, y no que son, no son fruto espiritual. Es tan importante el olor, el perfume de agradable de la nariz de Dios, son frutos que vienen del camino de la cruz, que en lo cual que están encendidos por el fuego del sacrificio. Mi corazón tocado por el fuego del sacrificio de Cristo, mi corazón movido por el amor de Dios, que genera en mí un deseo de honrar y de alabar y de ofrendar o de servir, eso es lo que le gusta a Dios. Fuego que viene del sacrificio, nada más. Puedo venir con mi fuego extranjero. Yo cuando llegué al Señor, estaba mezclado mi motivación. El día siguiente de mi conversión ya quería yo hacer cuestiones, pero no tenía ni entendido la cruz. No tenía ni entendido el amor de Dios. Y quería venir con lo que yo era como humano para ponerlo en el altar. Y había muchas cosas que no convenían. Y tenía que dejar causa. Una de las cosas que tengo que dejar, la música. Yo venía con mi saxófono y en la iglesia y dale. Y me di rápidamente cuenta que yo estaba con mi cuestión personal. Y que yo buscaba las luces para lucirme. Y que mi fuego era extranjero. Que la música no era un perfume. La música que yo podía hacer con este instrumento en aquella época no era un perfume de olor agradable para el Señor. Porque era un fuego extranjero. No convenía. No era un fuego que venía de la cruz, no era un fuego que venía del profundo de la obra de Cristo. Otro versículo. Hebreo 13:13 a 16, y llegamos al final.
Dice: así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él, a ver. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13:13.
Aquí nos habla también, es un dibujo del tabernáculo. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, iglesia, fuera de la vida normal. Él fue crucificado afuera de la ciudad, afuera de las puertas, afuera de la vida normal, fue sacado. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio, mediante él,
mediante Jesucristo,
mediante Jesucristo, mediante el sacrificio, mediante la identidad nueva que tengo en Cristo, mediante la personalidad jurídica cristiana de hijo de Dios, que tengo como ciudadano de Dios, que viene de la cruz, mediante Mediante eso, yo puedo ir y ofrecer sacrificio de alabanza a Dios. Hay un medio, mediante Él. Hay un camino. Es decir, el fruto del labio que confiesa en su nombre. Y no olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque tal sacrificio se agrada a Dios. Y la obra también son sacrificios decididos, son tiempo tomado, son consecuencias de un corazón que fue movido por el amor de Cristo, que se abre a amar a los otros. Hacer el bien es una consecuencia de la cruz mediante Él. El mediante es antes, y ahora estoy preparado para trabajar, para ir adelante. Es divertido también, justo antes de terminar con el último punto, que el versículo 6 de Éxodo dice: hará también varas para el altar, vara de madera de acacia, y las revestirá de bronce. Estas varas no eran el altar. En el lugar santísimo, en el arca, las varas no se sacaban. Estaban parte del arca, pero aquí se sacan y se ponen. Estas varas no son Cristo, son servidores para traer la cruz, el sacrificio, de un lugar al otro. Son servidores de Dios. En la casa me habla del hombre. Servicio, nuestro servicio, para que seamos nosotros portadores del mensaje de la cruz. Hay un lugar para hacer el bien, para trabajar, para estar parte de la familia de Dios, activos. Es muy lindo ver que todo este asunto del tabernáculo me habla del servicio también en la iglesia. El sacrificador estaba ocupado. Era un sacerdote, el sacerdocio era una ocupación a tiempo completo. Los gallegos trabajaban. El pueblo daba plata para que sean ocupados a la obra del servicio. Y el último punto, el versículo 7, y las varas se meterán en las argollas, de manera que las varas estén en ambos lados del altar cuando se transporta. Y el versículo 8 dice, lo harás hueco de tablas, según se te mostró en el monte. Así lo harán. Hueco es el altar. El altar, este lugar, es hueco. No es que había que tirar la cosa al fondo y después ir a bucear para sacarla. No, se llenaba de piedra. De piedra, no piedra tallada, de piedra bruta. Y aquí lo veo en Éxodo 20:25.
Dice: y si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás.
Este aspecto nos habla de la obra consumida de Jesucristo. Él hizo todo. No tengo que trabajar a hacer el altar. Es algo que Él hizo. Cristo murió en la cruz y dijo, todo está hecho. Consumado es. Si ponemos trabajo mezclado con la dignidad que tenemos en Cristo, mezclando estas dos cosas, mi trabajo para ser digno y la dignidad que me da la cruz para ser digno delante de Dios, estoy profanando el altar. Nuestra dignidad delante de Dios proviene de una sola cosa, la cruz de Jesucristo. Yo puedo presentarme delante de la cruz, no porque yo he leído mi Biblia esta mañana, no porque he dejado plata en la ofrenda, no porque fue bueno con la vecina, no porque fue santo. Me presento delante de Dios a causa de Jesucristo, a causa de la cruz. Yo confío en la cruz, confío en el sacrificio y por eso puedo avanzar. No hay trabajo. Y vamos a ver que en todo, a lo largo de todo este asunto, hay muchos detalles que nos hablan de eso. El lino blanco de la vestidura del sacrificador. El lino es una tela a donde uno no transpira. No hay olor de trabajo. En todo este lugar no hay olor de trabajador. No huele a trabajo humano, no huele a obra humana, huele al sacrificio. El olor que había aquí no era un olor de sudor, era un olor del sacrificio del altar y olor de perfume de la alabanza que suben hacia Dios. Eso era el entorno olorífico de este lugar, no el sudor. Y aquí tampoco, no había que tallar la piedra, era una piedra bruta. Había que ponerla nomás, aceptarlas como están. Y se vacían, las piedras no se llevaban. Se llevaba solamente el altar vacío. En cualquier lugar se iba a buscar piedras del lugar y se echaba dentro. Y aquí se hacía el fuego, se hacía el altar. Me gusta eso, el altar que se adapta al lugar donde está. La piedra estaba roja, la piedra roja. Habrá cobre dentro, era verde, era verde. No importa el color, no importa la raza, no importa el lugar a donde estamos. Este sacrificio que es universal, que va donde sea, lo que es importante es el contenido, es lo que se hace. Pero esta se adapta al lugar a donde está. La cruz es un mensaje universal, que en cualquier lugar encuentra de qué llenarse de la realidad del lugar y se adapta a cualquier población humana. Es un mensaje universal. Sí, hasta aquí vamos. Y si no vamos a ir en cosa más, ya tenemos una dosis, sobredosis para hoy día. Gracias, Señor, por ese tiempo en tu palabra y bendice todos estos elementos en nuestras vidas, por favor.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.